en agricultura.
Es el momento de escuchar nuevas voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile, y Larraín Vial, hace más de 90 años conectando los cambios con las decisiones que construyen tu futuro. Invierte mejor.
Muy buenas tardes, queridos auditores de Nuevas Voces. Empieza un nuevo programa desde los micrófonos de Agricultura, viernes 21 de agosto, 1:06 de la tarde. Este día viernes, último día de la semana, para analizar la contingencia nacional, ¿no? Me acompaña Juan Antonio Ursúa, secretario general del Partido Nacional Libertario. ¿Cómo estamos, maestro?
Muy bien.
Que ya lo hemos tenido varios días.
Sí, pues. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos disponibles para analizar la actualidad.
También me acompaña Fernando Carte, estudiante de Derecho, parte de la Fundación Idea y Futuro. ¿Cómo estamos, Fernando?
Muy bien, pues, Vicente. Contento de estar acá en No Más Voces, cerrando la semana con gran panel.
Y, por supuesto, Carlos Alberto Andrews, que no nos pudo acompañar el miércoles, no. Pero... le hicimos el refichaje para el viernes, ¿no? Concejal de Colina del Partido Republicano. ¿Cómo estamos, Carlos Alberto?
Todo muy bien, gracias a Dios. Sí, lamentablemente el miércoles no pude venir porque tuve que ir a hablar sobre el tema de los galgos y todo esto a otro lugar. Así que muchas gracias por invitarme ahora el viernes.
Por supuesto.
Pero normalmente estoy los miércoles.
Así es. Oye, vamos. La contingencia hoy día como que no hay que explicarla. O sea, hay un tema que se robó la agenda toda la semana, ¿no? Reforma constitucional en seguridad, que ha generado mucho movimiento, no solo en la oposición, sino también en el oficialismo, dentro del gobierno, muchas notas, mucha tinta, y muchos comentarios. Yo quería partir, Juan Antonio, contigo, ¿no? ¿Qué opináis de lo que pasó esta semana? Entender un poco el fenómeno, porque cambia mucho respecto a la semana anterior, cómo se ordena la política, o cómo se desordena, y cuáles son las vías de salida, y si esto está mejorando, empeorando, si ya vivimos lo peor.
Mira, nosotros... A ver, yo me quiero ir con el tema del plan Cancerbero. Quiero partir por ahí. Yo lo comenté en otro programa, que el miércoles yo iba camino al Congreso y me encontré con 400 metros de automóviles de carabineros, gendarmería, y la sensación de guata fue, aquí hay un cambio de mano, fue que aquí tengo una señal de seguridad, y creo que eso es bueno. Esa es la señal de la emoción. Ahora, en materia de cuáles son las acciones que se están llevando a cabo en materia de seguridad, lo expusimos ayer oficialmente en el punto de prensa del Partido Nacional Libertario, señalando que la disposición institucional es a votar a favor de la idea de legislar el proyecto de ley de reforma. Y en los temas particulares tenemos que discutir, porque hay algunas cosas que son buenas, hay algunas cosas en las que estimamos que se tiene que avanzar. Creo que es fundamental que se vaya dando un trabajo de los equipos especializados. Nosotros tenemos un gran equipo de seguridad en el partido que ha estado revisando esta materia. Tenemos varias sugerencias. Y lo que quisimos destacar ayer es que si se quiere avanzar en estos puntos, debemos fortalecer nuestra soberanía, debemos fortalecer la supremacía constitucional, porque ¿qué es lo que ocurre hoy en día? Tenemos jueces, tenemos fiscales del Ministerio Público que están actuando desde un punto de vista ideológico. Entonces, no tan solo es hacer la pega de detener a los delincuentes, como muy bien aparece ahora en las noticias que estamos viendo, sino que luego quedan sueltos rápidamente, fundamentados en decisiones de organismos internacionales, en tratados que no han sido ratificados por Chile. Entonces nosotros decimos, pongamos la pelota al piso, reformemos, si se quiere reformar la Constitución, conversémoslo. Nuestra propuesta al respecto es elevar los quórum y además fortalecer la supremacía constitucional, haciendo desde ya, declarando expresamente que no puede haber ninguna autoridad que utilice opiniones extranjeras para venir a afectar nuestra soberanía.
Eso, bueno, son varios temas, ¿no? Porque hay un tema que está en la agenda del Nacional Libertario, y incluso había algo en la ONU que estaba dándose un par de vueltas, un par de semanas, a propósito del tema impositivo, que afectaba, claro, uno lo leía, yo lo que me informé del tema, efectivamente había un tema con la soberanía que es bien relevante. Y los otros dos temas, ¿no? Que es el tema de los quórum, que yo creo que hay harto consenso en que hay que volver a los quórum previo a la, al, al a los intentos constitucionales. Sí. No me refiero a los del siglo XIX, sino los de ahora, los de hace poquitos años. Y un tercer tema, que es la necesidad o no de una reforma constitucional en seguridad. Sobre ese último tema, Fernando, yo creo que hay un... O sea, más allá de la discusión de si son más días, menos días, si son beneficios, prestaciones los que se reducen, ¿no? Yo creo que hay un tema clave, y lo digo de una perspectiva municipal, que es el estado de excepción o la posibilidad de tener más herramientas para ciertas zonas que hoy día están tomadas por el crimen organizado.
Sí.
Yo creo que en eso se ha puesto como en la juguera todo, ¿no? Como si estuviéramos en un nuevo debate constituyente, que yo no lo veo así por ningún lado. La Constitución se reforma todos los años, desde hace 10, 15 años, en alguna u otra medida. Incluso creo que uno de los proyectos de este gobierno ya alcanzó a reformar una vez la Constitución. Entonces, más allá de llevar el constitucionalismo, acá hay una cosa concreta. Efectivamente, hoy día hay zonas en Chile donde es muy cuestionable o muy difícil decir que el Estado de Derecho se impone, sí, y hay un imperio de la ley real. Y más que nada, lo que uno ve es que lo que impera es el arbitrio de crímenes, el arbitrio de narco, el arbitrio de personas que a través de la violencia se han impuesto en una comunidad, en una sociedad, y que hay que buscar mecanismos para sacarlas. Básicamente, amparado en la empatía que hay que tener con, sí, esas personas que viven presas hoy día en sus casas.
Y a propósito de eso, yo creo que hay varias cosas que hay que tener presente. Hoy día hay mucho miedo a la reforma constitucional, pero seamos claros, la reforma constitucional hizo Michelle Bachelet, reforma constitucional hizo el presidente Gabriel Boric. Hoy día que el presidente José Antonio Kast quiere impulsar una reforma constitucional en materia de seguridad, a mí me parece prudente, entendiendo las circunstancias que existen y la falta de herramientas para poder enfrentar al crimen organizado y al terrorismo, que tienen fines distintos, y por consecuencia es fundamental poder definirlos y consagrar las herramientas constitucionales que le permitan al Estado poder enfrentarlo. Y la posición del trauma constituyente, yo creo que es muy cómoda, y además es una posición a la que apelan quienes traumaron al país con un proceso constituyente que quiso borrar 200 años de historia, que quiso hacer justicia, sistemas de justicia distintos en función de origen étnico, que quiso entregar protección especial a la propiedad privada indígena. Bueno, eso yo creo que es una posición muy cómoda hoy día, y es una forma fácil de decir: no hagamos esto, no porque sea el problema de la reforma constitucional, sino porque hay un problema ideológico en el contenido de fondo.
Claro, o sea, empatar y los temas que son absolutamente distintos.
Es otra cosa, estamos hablando de, son ligas distintas, digamos. La reforma constitucional a mí me parece legítima. Reformar la constitución a medida para un proyecto político en particular, yo creo que es el problema, porque el origen de un texto constitucional es justamente ir poniendo trabas al poder, es ir pudiendo contenerlo, es ir pudiendo entregarle al Estado las herramientas y aquellos permisos para operar en determinadas cosas, que eso es finalmente en derecho público el funcionamiento, entregarle a lo público, digamos, las herramientas para poder desarrollarse, entendiendo que ellos pueden hacer todo aquello que se les permita, es decir, consagrar determinadas cuestiones para que pueda operar, a diferencia del privado, al que se le prohíbe hacer determinadas cosas y puede operar libremente en todo aquello que no se le prohíba. Quiero ir a otra cosa que ya es el contenido de fondo de la reforma. Y ahí sí creo que hay varias cosas. Respecto a los estados de excepción, estoy muy de acuerdo con el espíritu al respecto, que es poder entregarle más herramientas al Estado para poder enfrentar el crimen organizado en los barrios, el terrorismo en las regiones donde hoy día no hay presencia del Estado. Hace un informe de la multigremial de la región de la Araucanía de hace un año planteaba que son 12.000, más de 12.000 hectáreas las que están por fuera del control del Estado en la región de la Araucanía, que para que nuestros auditores puedan tener una equivalencia son 7.5 veces Ñuñoa. Ahí yo creo que es muy relevante efectivamente entregarle herramientas al Estado para poder intervenir en esas zonas y trabajar. Ahora, ¿dónde creo que pueden estar los problemas? En los límites. ¿Y por qué lo planteo? Porque una de las cuestiones que son esenciales de esta reforma constitucional es justamente que el enfrentar la seguridad pública se consagra en un determinado contexto como una medida de largo plazo, como una medida de Estado. ¿Qué es lo relevante que fuera en un determinado contexto? Que el espíritu de las normas es justamente orientado a la situación de terrorismo que existe actualmente en la macro zona sur, al crimen organizado tal y como hoy día lo entendemos, a diferencia de la Constitución actual y lo que consagra, que efectivamente plantea en algún minuto la defensa de la seguridad nacional, de lo que podemos entender también la defensa de la seguridad pública, pero que está hecha en un contexto donde la amenaza de seguridad pública al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, digamos. no era lo que enfrentamos hoy día.
Perdón, pero no tiene nada de patriótico el
Frente. Pero Manuel, si se llama.
No, yo no lo veo.
Pero
no,
Frente
Manuel Rodríguez.
Se llama así.
Carlos Alberto. Ya, bueno, esta semana en Próceres me tocó, bueno, debatir sobre estos temas y me da risa porque Arturo Barrio, del Partido Socialista, decía que encontraba increíble que es un absurdo modificar la Constitución, o me hablaba de que era importante el equilibrio de poderes. La gente que decía, oye, pero por favor, si ustedes hace poco no querían cambiar un artículo, querían cambiar la Constitución completa.
Y cerrar el Senado.
Y me risa, claro, y me hablaba de equilibrio, es que no es muy importante el equilibrio de poderes, pero ustedes querían eliminar el Senado, querían hacer distintos sistemas de justicia, querían, o sea, literalmente nos dividían en naciones.
Oye,
o sea,
y que es cierto, son importantes los equilibrios de poderes, hay que tener esa conversación, pero que no me lo digas tú, porque nosotros, claro, ya lo sabemos.
Entonces, este discurso que ha tenido la izquierda, sobre todo todos aquellos que llamaron a votar a prueba, creo que no tienen agua en la piscina para poder hablar de esto, y es una hipocresía enorme, porque todos ellos votaron por una Constitución que literalmente destruía los equilibrios de poderes. O sea, le daba, creo que, 17 cupos reservados a pueblos indígenas en la Cámara de Diputados. Y sabemos que esos cupos no van para personas moderadas, van para indigenismo exacerbado, extrema de izquierda, como lo vimos en la convención. Entonces, uno, la izquierda en esta materia, creo que cambios constitucionales, no sé si es mucho lo que pueden decir porque sus prácticas no han sido totalmente adecuadas, pero sí enfocándonos en la necesidad de todo esto, porque claro, lo que puede estar en debate es una medida de cerca de 30 que está presentando el gobierno, las cuales la gran mayoría son absolutamente tienen consenso de que tienen que hacer esos cambios. Acá habrá que ver cómo se ve el cuento del estado de excepción que se quiere implementar, pero los que estamos, como tú dices, Vicente, los que estamos en municipalidades, en mi caso como concejal en Colina, o sea, uno ve que efectivamente hay lugares donde la ley no impera,
donde se necesitan más herramientas.
Carabineros no se atreven ni a entrar, no hay servicios básicos, y literalmente el que manda muchas veces ahí es el narco o el terrorista o quien lleve este sector, por lo cual los vecinos literalmente hoy en día ya viven un estado de excepción constitucional porque no tienen derechos, no pueden salir, y muchos de ellos ven como sus hijos son captados por estas bandas, y si llegan a salir o a caminar o cualquier cosa a cierto horario, literalmente son asesinados. Por ende, el estado de excepción ya está. Lo que ahora se quiere es que estas personas, los buenos, puedan de esta forma volver a recuperar sus vidas y no caer en estas bandas que literalmente van destruyendo los cimientos de esos sectores y finalmente se van repoblando otros lugares, afectando toda la nacionalidad.
¿Hagamos noticia?
Vamos.
Oh. Juan Antonio Ursúa, secretario general del Partido Nacional Libertario. ¿El Partido Nacional Libertario está abierto a aprobar la reforma de seguridad presentada por el gobierno?
Nosotros lo anunciamos ayer, el Partido Nacional Libertario está disponible para votar a favor la idea de legislar. Ya los puntos particulares los tenemos que ir discutiendo. Creemos que si se va a hacer una reforma constitucional a nuestra hermosa Constitución de 1980, tenemos que ir viendo los puntos idealmente integrando equipos de trabajo. Nosotros, insisto, tenemos un tremendo equipo en materia de seguridad. Tenemos algunas sugerencias referidas al artículo 5, cuando hablamos de la supremacía constitucional, en elevar los quórum, porque creo que lamentablemente quedó una constitución débil en el ámbito de hacerle reformas, pero, porque quedamos sometidos a los vaivenes políticos.
Pero ahí porque son varios temas, ¿no? Respecto al, porque hay que ponerse en el escenario de que el proyecto, en particular, con más días, menos días, con la conversación legislativa que tenga, ¿no? Se acerca a una votación en el Senado. Vanessa Kaiser el otro día planteaba que sin indulto no hay votación a favor. Lo condicionaba. Y ahora yo escucho también, hay algo de eso con los quórum.
Hubo, creo que el que fue eso fue
Urrutia.
No, pero ese fue Urrutia.
Pero hicieron un punto de prensa en el, claro, Pensador.
Pero ese fue Urrutia. Sí. Vanessa manifestó sus preocupaciones en términos también de la extensión. Iba al fondo de cómo mejorar el proyecto de reforma constitucional. O sea, la disposición a conversar, la disposición a discutir está. Acá lo que necesitamos es avanzar. Por eso te digo que el gran punto acá es, ¿se va a votar a favor la idea de legislar? Porque como muy bien estábamos comentando, tenemos gente que ahora nos está pidiendo responsabilidad cuando ellos querían hacer desaparecer a Carabineros. Entonces,
y nombraron a Carabineros solo una vez para hacer la acusación inconstitucional.
Claro, exactamente. Entonces, por eso yo creo que estas cosas tienen que ser puestas en la debida medida. Esta gente no lo ve de esa mirada. Fíjate una cosa, en materia, no sé si me quedan algunos minutos, ¿sí? Cuando esta gente de izquierda te habla de dignidad, te dicen de que hasta que la dignidad se haga costumbre, ¿ya? ¿Por qué estoy citando este tema? Porque el concepto de dignidad está en la Constitución, por la Constitución de 1980. Yo los desafío a toda la gente de izquierda, vaya a ver desde cuándo existe el concepto de dignidad en la Constitución Política de la República. Pregúntenle al chat GPT si quieren, y se van a dar cuenta que el concepto de dignidad existe porque el constituyente de 1980 dijo, tenemos un grave peligro, los totalitarismos, aquellos que quieren que el Estado sea mucho más grande que la persona esté disponible a darle un servicio al Estado. Por eso tenemos esa estructura constitucional. Por lo tanto, si vamos a reformar, tiene que ser para potenciar la defensa de las personas y su vida en común.
Vamos a seguir conversando de este tema en dos minutitos más, a la vuelta a la pausa aquí en Nueva Voces.
Oye, bueno, ¿y dónde dejaste las llaves?
Están aquí, en mi cartera.
¿Y tu celular?
Aquí, po, en mis manos.
¿Y dónde está tu APB?
La inversión de tu futuro merece estar en el mejor lugar. Trae tu APB a Larraín Vial. Es fácil, rápido y 100% online. En menos de un minuto, sin papeles. Asesoría y fondos para cada perfil, con respaldo de 90 años en la industria. Tu APB merece estar en el mejor lugar. Larraín Vial. Invierte mejor. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
¿Necesitas una mano para este invierno? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Cuenta siempre con el apoyo de Caja 18 y te invitamos a simular y solicitar tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En agosto, pagando con tus tarjetas del Chile, tendrás la suerte de tener 40% de descuento en Domino's Pizza todos los días. Y en la semana, cada día tienes algo para disfrutar. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Pet Chocolate. Martes, hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Toby Beans, Doggies y Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks y McDonald's pidiendo en Rappi y 40% en China Walk. Conoce las condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile. ¡Qué suerte ser del Chile!
Ahora por Chile Express, haz tus envíos por WhatsApp con solo un mensaje, sin descargar aplicaciones, sin registrarte. Genera tu envío y entrégalo donde quieras. Escríbenos al más 569-8442-1177.
Los desafíos de la industria también se resuelven desde la universidad. En la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Sebastián, 6.500 estudiantes se forman en vinculación temprana con más de 80 empresas a través de una metodología de aprendizaje basado en retos que desarrolla soluciones utilizando tecnologías 4.0, un modelo formativo que crece con la incorporación de Ingeniería Civil Eléctrica e Ingeniería Civil Mecánica. Conoce nuestras ingenierías en admision.uss.cl.
En agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta aquí, una bonita discusión.
En pausa comercial.
Sí, sale. Una muy bonita discusión.
Ecofeminismo. De esas discusiones que esperamos no salgan al aire.
Pero... parte de la vida.
Oye, si se golpean acá.
Saludemos... Saludemos a quienes nos escriben aquí en el chat. Déjame aquí pegar el refresh en YouTube para que me salgan los mensajes actualizados. Nos escribe Marta Montero, nos manda muchos saludos, muy buenas tardes. Tabita también nos escribe, listo mi like, es fundamental el like para llegar cada día a más personas. César Ballesteros, saludos jóvenes de Nuevas Voces y a todos los de agricultura. Y por jóvenes. Favor, a cuidarse. Jóvenes, lo incluimos a todos en las Nuevas Voces. María Jimena Contreras nos manda muchos saludos, muy buenas tardes, nos dice. También nos escribe Luis Pérez, como siempre, aquí, pie al cañón en Nuevas Voces. Un gran saludo, don Luis. Y, por supuesto, deje su like para llegar cada día a más personas. Juan Zapata nos escribe desde Los Ángeles, Bío Bío. Rodrigo Gravert, Cristel Felmer. Debbie Barahona también nos manda muchos saludos. Pilar de Bandería, 100 Music Lover y mucha gente más. Agradecerle a todos por su compañía todos los días de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde aquí en Nuevas Voces. Saludemos también a quienes hacen posible este programa. Hace más de 90 años, en la Raín Vial, observamos el mundo con una mirada global para anticipar lo que viene. Y conectamos los cambios con las decisiones que construyen tu futuro. La Raín Vial, invierte mejor. ¿Necesitas una mano para este invierno? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Te invitamos a simular y solicitar tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Desde la creación de los multifondos, AFP Habitat ha sido líder en rentabilidad en todos los fondos, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad. Y por supuesto, te invitamos a acompañarnos a través de las 14 frecuencias de Radio Agricultura, sus plataformas digitales y en los canales de televisión. Claro, 518, BTR 47, GTD 143, Del Sur 143, Mundo 114 y Zapping 166. Algunos se podrán confundir y pensar que GTD 143, Del Sur 143, me equivoqué. No, los dos son 143. Para que no queden dudas, por si nos quieren seguir ahí desde la pantalla de Agricultura y sus más de 14 frecuencias en todo el país.
Que llegan como a 7 millones de...
Llega mucha gente. Y a nosotros el promedio entre todas las plataformas que nos escuchan a diario, más de 100.000 personas diarias aquí escuchando los micrófonos.
Y este programa tira el promedio para arriba, además.
Sí, vos.
Este. Es un buen punto. No, y es real, ¿eh? No,
de hecho, por eso reunión se chirán en los teloneos.
Y era como vilipendean, ¿no? Y uno lo invita. Rápido, no, ¿eh? no puede un miércoles, ya ven el viernes. Y anda vilipendiando. Sí. Bueno, que te inviten
a los teloneos, porque este es el importante.
Que te inviten al deporte.
A mí no me importa el deporte.
Al deporte ahí.
Oye, sigamos con seguridad. Déjenme poner un punto, que quizás sacarlo algo del temita legislativo. Porque el otro día el ministro Arrau decía el lunes, en una muy buena entrevista que yo la recomiendo.
Muy buena.
Decía, esto es 40% gestión, 40% de respaldo real a las policías y 20% en lo legislativo. Esta es la patita de tener más herramientas que nos ayuden a mejorar el 80%, que es lo que cambia la realidad de Chile.
Y esa reforma constitucional será
es uno de 30 en la de ese 20%. Del 20. Así es. Dicho lo anterior, el ministro Arrau no dice esto haciendo un análisis ridículo. Ya hay cambios a pura gestión. 17% menos domicilio, 20% en la metropolitana, menos ingresos irregulares. Ya no está entrando nadie, 86.9% menos de ingresos irregulares de migrantes. Y así una serie de mejoras que uno dice, acá está, cambió la mano. Y quiero poner un punto, porque este fin de semana es el clásico. Juega el Colo contra la U. Y normalmente uno está acostumbrado a ver cosas que uno ya la empezó a aceptar hace mucho tiempo. Que se tomen micro desde el viernes, jueves en adelante, hinchas de los distintos equipos, que hayan banderazos donde no solo hay drogas, sino que hay mucha violencia, robo en los alrededores, que incluso post partido, cuando hay algo interesante que se está jugando, que vayan a algún lugar a celebrar, como antes pasaba con la Plaza Italia, ¿no? Y se destruye y se robe alrededor. Bueno, hoy día se van más de 76 detenidos en un banderazo de uno o dos equipos. Lo vimos en la pantalla cuando estábamos en el primer bloque. Sí. Entonces no tenemos mayores detalles, pero 76 detenidos, 40 de ellos menores de edad. Y yo creo que ahí precisamente es donde está un eje del debate muy relevante. El cambio de mano, el sacar a las policías fuera, el hacer cumplir la ley. Porque, ojo, las policías en esto no son... no son, no están exentas del debate y del sentido común en el me refiero, y a propósito de un policía, cuando hay 200 personas caminando por la calle, ya no los podéis detener porque ya no, como pues se instala. También responden a esas lógicas que son de la sociedad. Y hoy día lo que se está haciendo es un apriete cultural también. Es decir, oye, las normas se cumplen. Las normas en Chile se cumplen. Y se cumplen para el clásico, se cumplen para cuando juega Chile, se cumplen cuando hay homicidios, crímenes, robo, alto, chico, cuando se roba un collar, que se roba una joyería. Juan Antonio, no sé qué opináis de que acá hay algo, pareciese que es mucho más profundo que la mera gestión.
Sí, yo creo que el tema de las señales son importantes. Y por eso aquí yo voy a volver a un tema, espero no generar polémica al respecto, pero dentro del punto de vista de las señales, yo creo que en lo que se debe avanzar como clase política es avanzar en el tema de los indultos. Lo estuvimos conversando en el segmento anterior, pero ¿por qué? Porque ese mismo carabinero, en estos ejemplos, cuando dicen ¿cómo voy a actuar? ¿Qué reglas se me van a aplicar? Si yo ya vi cuáles fueron los ejemplos de lo que ocurrió el 18 de octubre del 2019, que hay más de 700 personas, carabineros, gente de Fuerzas Armadas, que están procesados, hay más de 100 personas que están con sentencias y aproximadamente, según entiendo, hay cerca de 10 personas que ya están en la cárcel. Entonces, uno debe evitar que tengamos al Ministerio Público que esté actuando de manera ideologizada, tomando a aquellos que están haciendo la pega, a quienes el Estado les ha otorgado el monopolio del ejercicio de la fuerza física para poder resguardar nuestro ordenamiento jurídico. Nosotros necesitamos esas señales desde el punto de vista de la política. Creo que lo que está ocurriendo con el plan Cancerbero, con lo que ha ocurrido ahora con el superclásico, que ojalá que gane Colo Colo, esos son señales para que se haga la... ¿Eso fue lo polémico? Son señales para que...
La Católica acaba de perder
la Biblia en española.
Son señales que van en la dirección correcta. Pero creo que se debe avanzar también en esa desde ese punto para que la gente, nuestros carabineros, puedan hacer la pega tranquilo.
Un paréntesis futbolístico. En esta semana, como empezó esta cuestión de farmear aura, que en Reels, en Instagram,
sí me salió
apareció
harto
el
eso.
Video de Pared, que es muy absolutamente
bueno.
Genial.
Mira, yo soy chuncho y el video es muy bueno.
Es genial. yo, a mí, el viso gol, Esteban Efraín Pared, ídolo máximo.
Yo como chuncho lo reconozco como un ídolo del fútbol.
Pero a verte, ¿cuál es el mejor gol que hay hecho? El que voy a hacer el domingo, y si pierden, no vamos a perder. Bueno, y hace dos pepas, güey.
Eso es un genio. Eso es solo tres hizo ese partido.
¿Tres?
Sí.
Hay una por al lado que le mete.
Eso solo me recordó a Cristiano Ronaldo hablando antes de los partidos. Hay pocos gallos que pueden hablar antes del partido y...
Y
lo digo como chucho.
Yo me quedé en el Colo-Colo de Marcelo Espina, de Marcelo Ramírez.
Hay que seguir actualizando.
Bueno.
Fernando.
Yo creo que nos vamos a quedar al panel de las dos también. A lo mejor en agricultura. No, muy, muy de acuerdo con lo que decía Juan Antonio. Yo creo que hay varias cosas. Y una de ellas es pensar, y probablemente acá va a ser la posición que va a generar discusión dentro del panel, pero yo estoy de acuerdo con los indultos a carabineros en esa línea. Es decir, para hoy día, digamos, estoy de acuerdo con lo que plantea Juan Antonio. Ahora, lo que yo revisaría sería revisar estas herramientas de cara al futuro, revisar la de los indultos y revisar una serie de cuestiones que son herramientas finalmente heredadas más de una monarquía que de un presidencialismo. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy día es desde el punto de vista de los indultos y la justicia, esa voluntad constante de dar a cada uno lo suyo, que es a carabineros entregarles libertad cuando ellos estaban cumpliendo simplemente servicio a Chile en medio de una revolución absolutamente violenta y que pretendía subvertir el orden que existía en ese minuto. Bueno, pero ¿qué pasa cuando estas herramientas las tiene el presidente Gabriel Boric? Bueno, indulta a los delincuentes del estallido social. ¿Qué pasa cuando estas herramientas las tiene Michelle Bachelet, que aplica un indulto general para vaciar las cárceles? Bueno, se le escapan dentro de esos indultos generales personas como el que luego terminó por volver a cometer homicidios y mató a Ámbar en un caso que generó impacto en todo Chile. Y en esa línea yo ese tipo de herramientas las revisaría. Y el punto de fondo yo te diría que es el de las herramientas de Estado, y con esto voy a los estados de excepción, con esto voy a a los indultos y a una serie de cuestiones que cuando nosotros gobernamos probablemente no son muy útiles, pero que también tienen que tener el contrapeso para cuando gobierna el otro lado, y por una cuestión de seguridad también de las personas, es decir, en nuestra comprensión del Estado, de creer que tienen que encargar de garantizarle seguridad a las personas, en que debe ser un Estado que actúe cuando sea necesario, en la lógica de que debe potenciar aquellas iniciativas que nazcan desde las personas sin asfixiar a la sociedad civil, permitir el emprendimiento, la asociación de distintas personas en un cuerpo intermedio, es que eso pueda satisfacer las demandas de otros y de esa forma la sociedad se vaya resolviendo, digamos, desde abajo y que el Estado llegue hasta donde no exista la iniciativa de las personas. Bueno, dentro de esas lógicas yo creo que también es muy relevante no generar un Estado que todo lo pueda, porque finalmente un Estado que todo lo puede en malas manos es muy peligroso, y además un Estado que todo lo puede en cualquier mano termina por asfixiar a la sociedad civil, y eso yo creo que es uno de los grandes riesgos que lamentablemente ha venido sucediendo en los últimos años.
De hecho, en el programa anterior con Conectado me llamó la atención porque a veces cuando uno opina de fallos judiciales al tiro salta alguien y te dice, ah, estás cuestionando los fallos judiciales, tú como autoridad y cosas por el tiro, eso no corresponde. Y yo creo que primero hay que marcar una diferencia. Una cosa es respetar los fallos judiciales, como concejal, como chileno y todo, y otra cosa es, de repente, no estar de acuerdo. O sea, yo como ciudadano puedo no estar de acuerdo con un fallo judicial, eso no significa que no lo respete.
Cuestión que, a diferencia de lo que hacía el presidente Boric, evidentemente tú lo podías hacer porque no estás en el gobierno, pero una persona de gobierno, el presidente, un ministro,
no puede
de
estar
justicia,
cuestionando evidentemente fallos no judiciales, porque puede interferir en la
claro,
de la
justicia. Obvio. Pero aquí lo que voy, los fallos judiciales obviamente uno los respeta, pero se han equivocado. Y eso es natural. Hay personas que han caído presas y después se demuestra que eran inocentes, y es por eso que yo no soy partidario de la pena de muerte, porque han habido casos de en Estados Unidos de personas que se condenaron a muerte y después se dieron cuenta que eran inocentes y ya no le puedes devolver la vida ni nada por el estilo, y es por eso que en parte no soy partidario de esas penas. Pero que lo que voy es que, y ahí yo tengo una contradicción de esta forma, porque si bien yo, como tú decías, estos resabios monárquicos que quieran sí, que el presidente pueda hacer cierto indulto, yo creo que hay ciertas circunstancias en donde uno puede discrepar de un fallo judicial, respetarlo, pero discrepar, en donde, como tú también decías, pueden haber jueces ideologizados. Tenemos a la fiscal Chong, que creo que nadie podría decir a esta altura que no estaba ideologizada y no había una persecución constante contra carabineros utilizando todos los recursos públicos y el aparato público. Y de hecho ahora fue degradada por esos mismos pares.
Yo ahí tengo una opinión distinta. Primero porque, a ver, lo indulto vendrá donde vendrá, pero igual que todas las democracias viene de algo previo y está instalada en buena parte de los países. Yo en esto, insisto, me quedo un poco al margen de la discusión, pero recomiendo una columna, porque esto se debatió en columnas mercuriales un buen tiempo. Y hay una columna de Clemente Recabarren en defensa de los indultos que es muy buena.
A fines del año pasado.
Pero ojo, yo no había terminado.
Ah, perdón, pensé que estaba quedando en este tema.
No lo censures. Sí, pues. ¿Quieres llevar? No, pero para que no quedarlo ahí. Entonces, a lo que voy, ante la evidencia de que hay fallos judiciales que podrían ser, uno no está de acuerdo, creo que es respetable. Pero, ¿qué es lo que pasa? En Chile vivimos una situación anómala. Vivimos un estallido social en el cual, o sea, una insurrección, perdón, no estallido social, en donde efectivamente acá hubo una injusticia tremenda, en donde a los delincuentes se les liberó, se les indultó, pero aquellos que el Estado les entregó las herramientas para protegernos, e incluso ellos actuaron sin saber las condiciones que tenían, porque muchos no sabían de qué estaban compuestos los balines y una serie de cosas, por lo cual creo que es de toda justicia que ante un episodio que provocó tanto daño, desunión y división en nuestro país, tenga que existir un equilibrio en donde, oye, los carabineros de ese momento, aquellos que el presidente lo verá caso a caso, efectivamente cumplen las condiciones para poder ser indultados, yo creo que de toda justicia que sea.
Yo, solo la patita, ojo que indultar no es cuestionar el fallo, ¿eh? No. Porque es solo la conmutación de la pena. Incluso como el juego, la ficción que se hace es que el presidente que tiene a cargo lo indulto no se expresa respecto a cómo se jugó ni si se jugó, eso se considera que está bien hecho, pero él por razones distintas cree que la pena Sí, es conmutable.
Y de hecho la consideración es que
no es nada dice... para que no se entienda, porque la Vale Cárcamo en Próceres sí. Lo hizo esta cuestión como está cuestionando la justicia.
No.
Sí, eso, con los indultos no se cuestiona la justicia.
Eso que dice Vicente es muy relevante, porque en el fondo lo que hay de los indultos es esencialmente una decisión política que atiende a criterios que uno podría decir de justicia, pero es esencialmente una decisión política, no jurídica. Y eso es muy relevante porque no cuestiona el debido proceso.
O también cuando se habla de aquellas personas que están en cárceles por lo que ocurrió en el 73 o cosas por el estilo, es conmutación de la pena. Lo que se habla muchas veces es que puedan pasar sus últimos días en la casa, tampoco se les borra.
Y uno puede tener la opinión que sea respecto a si, bueno, es que esto. La facultad del indulto no está asociada a eso.
Yo creo que acá se ha tocado un punto muy importante que está relacionado con la calidad de las personas que participan en política, porque estoy de acuerdo, independiente de dónde venga la figura del indulto, está para ser utilizada apropiadamente, con prudencia, es lo que se exige de la clase política. Ya sí. Habíamos hablado de la definición de la justicia, pero acá si vamos a estar en política, se debe actuar con la debida prudencia, y hay ciertos casos en que procede realizar indultos y hay otros casos en que no procede realizar indultos. Veamos el ejemplo manifiesto, como lo hizo Gabriel Boric. Gabriel Boric lo único que hizo fue indultar a personas que estaban cometiendo un atentado contra nuestra institucionalidad en un golpe de Estado de octubre del año 2019. Vimos cuáles fueron las reacciones, cómo atacaron. Incluso una de estas personas que había sido indultada atacó a una persona a una mujer de la PDI que quedó en una situación de salud bastante afectada. Entonces, cuando se van a aplicar los indultos, tenemos que ver dónde van a ocurrir. Ahora, estamos hablando de esta figura del indulto presidencial. Yo me refiero a la figura de la ley de indulto en términos generales. Sí. ¿Por qué? Porque es la señal de la clase política a aquellos que hacen su trabajo de que no se van a transformar en el objeto de una actividad comercial de abogados que van a demandar al Estado para decir, esta persona vulneró sistemáticamente mis derechos humanos, y esa acusación pasa por un filtro del Ministerio Público o frente al filtro de un juez que va a decir, efectivamente, si yo me relaciono con lo que dice la sentencia o la opinión internacional de tal persona o de tal organismo que no constituye derecho, utilizan eso para encerrar a nuestros carabineros. Entonces, yo vuelvo al punto del inicio. Podemos entregar todas las herramientas técnicas, institucionales, para que se haga la pega, pero aquel que debe hacer la pega necesita necesariamente de una señal política de que si me van a entregar las herramientas para que yo vaya a hacer mi trabajo, no me apuñalen por la espalda.
Eso es muy relevante, y es también una de las explicaciones del por qué están bajando tanto las cifras en materia de inseguridad y delincuencia. Hay una acción determinada por parte del gobierno, sí, pero también existe un respaldo formal, digamos, por parte del gobierno a quienes son los encargados de...
Formal e informal. Las policías hoy día sienten realmente
apoyo.
Que cualquier cosa acá que pase, van a aplicar la justicia. Pero va a haber apoyo. Pero esta cuestión de carabineros que terminan resultando inocentes, pero que le hacen defenderse solo, los dejan fuera y después no pueden volver a la institución.
Ahora, me refería formal porque la dotación, por ejemplo, que vino el presidente Boric fue material. Les llenaron de cosas, pero los carabineros muy bien sabían que no tenían el respaldo formal, institucional, por parte del gobierno. Es decir, tú puedes llenarlos de regalías materiales, mejores protecciones, lo que sea. Sí, eso es una forma de apoyo. Pero el respaldo institucional, el respaldo formal, es igual de relevante, e incluso en muchas ocasiones para que los carabineros tengan la determinación de actuar y no llegar deliberadamente tarde, como lo que pasa en la Araucanía, por seguridad de ellos, es muy relevante.
Vamos 2 minutitos a la pausa y ya volvemos al último bloque de Nuevas Voces.
¿Necesitas una mano para este invierno? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Cuenta siempre con el apoyo de Caja 18 y te invitamos a simular y solicitar tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Cuando llega el momento de pensionarte, elegir una renta vitalicia es elegir tranquilidad para toda la vida. En MetLife trabajamos para entregártela. Por eso somos la compañía número 1 en rentas vitalicias en Chile, con más de 150 años de experiencia y clasificación de riesgo AAA, la más alta del mercado. Porque tu jubilación merece confianza, estabilidad y un respaldo que esté contigo para toda la vida. Solicita hoy tu asesoría en MetLife.cl. Consulta los términos y condiciones en www.metlife.cl.
Estamos de vuelta en el programa auspiciado por Vice Vida. Le preguntamos al asesor experto, ¿cómo se parte ahorrando?
Y ahí está la clave, partir. Porque mientras antes comienzas a ahorrar, más tranquilidad construyes para el futuro. En Vice Vida analizamos tus objetivos y te ayudamos a tomar decisiones para asegurar tus metas.
¡Morrocotudo!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
Domingo, recuerda tu cupón de 100 pesos por litro en combustible.
Ya sabes, que no se te olvide. Todos los domingos activa en AppCope con cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. Una vez activado, tienes 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Recuerda estar atento al código que publicaremos cada domingo en nuestro Instagram, @copec_cl y en copec.cl. Copec te apaña con beneficios todas las semanas.
En agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta en este último bloque, no solo de hoy, sino de la semana, porque ya empieza, estamos a viernes, empieza sábado, y ya volvemos lunes aquí en Nuevas Voces. Hemos hablado, ¿se nos fue todo con seguridad? Sí, bueno, sí. Es que es como el tema de la semana.
Es el tema.
Pero no...
En eso había una habilidad que destaco por parte del gobierno impresionante.
¿Tienen los temas donde quieren?
Bueno, y también, solo para hacer... Hay indultos también por otras razones. El gobierno de Sebastián Piñera hizo indultos generales a través del Congreso por temas sanitarios.
Sí,
en donde, producto de la pandemia, para descongestionar las cárceles, a aquellos de menor peligrosidad lo indultaron.
El de Michelle Bachelet fue por razones de espacio en las cárceles. Fue un indulto general.
El de Piñera por sanitario.
Sanitario.
El de José Antonio, el de Boric fueron por afinidad a la delincuencia. Y el de K sería por justicia.
Oye, pero vamos con... Porque hay otro tema que, aparte, yo sé que a nosotros cuatro nos preocupa mucho. Además de lo que está en la contingencia, ¿no? Anunció el ministro Quiroz que está haciendo, y entiendo que ya está hecha y está sesionando la comisión encargada de ver un proyecto para arreglar el estatuto administrativo. Toda esta cuestión, para contextualizarlo, ¿eh? Los gobiernos... Porque siempre han habido reparos desde la ciudadanía a... Que, por ejemplo, cuando la economía estaba a la baja, se reajusta igual el sueldo público. Y así varias cosas que hacen poco sentido. Bueno, los gobiernos, como los sindicatos del Estado, son importantes, son difíciles de enfrentar. Siempre le había temido mucho a esto y hacían más o menos estas comisiones a la mitadita del segundo año y después en el tercero para presentar la cuestión en el cuarto y ojalá le quedara al primer gobierno del siguiente, al primer año del siguiente gobierno, y que ojalá fuera oposición. Acá se hace el tiro, ¿eh? Y pareciese que la voluntad del ministro Quiroz está en que se saquen medidas técnicas.
Tiene 120
y
días.
Y que se apliquen.
Todos los días.
120 días, o sea, lo aprieta.
Sí, pues.
Y lo aprieta mucho. No quiero entrar a lo técnico de las medidas, que uno ya tiene algunas intuiciones, ¿no? Pero... ¿Qué opinan de esta celeridad, esta importancia, la voluntad que hay de transformar el empleo público y de arreglar el estatuto administrativo que hoy día hace que sea imposible tomar medidas reales para, por ejemplo, achicar el Estado?
O sea, obvio, o sea, primero que todo, dentro del empleo público a veces uno adquiere vitaliciamente un cargo y no te puede sacar nadie. Y eso, la verdad, es que es lo más contraproducente que hay, porque finalmente va generando enquistamiento del Estado, de lo cual muchas de estas personas trabajan para un gobierno y para el otro torpedean o filtran o cosas por el estilo. Pero a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención como concejal, y a ti, Vicente, probablemente te ha pasado lo mismo, por ejemplo, el tema de los PMG. O sea, yo estoy impactado.
Sí.
Tener que votar todos los años por algo que... Sabes que muchas veces las metas están arregladas o de una u otra forma. Y de hecho, a mí me llamó la atención. En Colina yo pregunté, cuando estábamos votando esto, bueno, a ver, ¿me pueden decir desde cuándo que hacen esto? No, desde el año 98, por ley de Frey. Ya, y desde el año 98 hasta el día de hoy, ¿hay alguien, aunque sea uno, que no se lo haya ganado? No, todos se lo ganan todos. Entonces está claro que finalmente pasa a ser parte del sueldo y creo que sería bueno transparentar esas cosas y trabajar en todas estas cosas que finalmente yo creo que entorpecen el trabajo, generan funcionarios vitalicios y generan un tremendo daño a nuestra democracia e institucionalidad.
Fernando.
Muy de acuerdo con lo que decía Carlos Alberto. Lo del PMG es una cuestión muy cierta. De hecho, se considera parte del sueldo por parte de quien lo recibe, digamos. Oh. No es, oye, eventualmente en septiembre o eventualmente en marzo voy a tener casi la mitad de un nuevo sueldo extra agregado, no.
Y anda a rechazarlo tú como concejal.
Imposible.
Estar esperando afuera para lincharte.
Pero yo votaba en contra igual.
Sí, no, y ahí yo creo que hay una decisión valiente por parte del gobierno de enfrentar estos temas difíciles, temas impopulares, temas que significa enfrentar en muchas ocasiones a sindicatos y a diferentes cuestiones que nadie se atreve a enfrentar. Y yo creo que es una pelea justa y es una pelea que hay que dar. ¿Tendremos éxito en esta lucha? No lo sabemos. Pues probablemente no. Pero es una lucha que hay que dar. Y eso es muy relevante como criterio de acción del gobierno. Y es algo que hemos visto en esto, es algo que hemos visto en el tema económico, es algo que hoy día vimos en seguridad, es algo que vimos cuando hubo que echar a la ministra Cedini y a la ministra Steinert, es algo que vimos cuando hubo que sacar a la ministra Ducó. Es decir, pese a tomar una decisión difícil, se toma la decisión. O sea, el gobierno dijo, me voy a anotar, siendo el gobierno que es un cambio de gabinete más rápido en la historia de los últimos 40 años.
Toma decisiones.
Y lo voy a hacer, porque lo necesito hacer. Y eso es muy relevante, porque nos dice que el gobierno está considerando criterios de eficacia para poder hacerle bien a las personas. Y no pensando en la política pequeña, en el área chica, del costo que esto pueda significar, y no hacer las cosas que tiene que hacer.
Sí, el gobierno es el Estado es un monstruo gigante y tiene distintas entidades que lo van defendiendo. O sea,
más de un millón de personas.
Es más de un millón de personas. Entonces, nosotros en el Partido Nacional Libertario teníamos en nuestro programa que podíamos ahorrar cerca de 5.000 millones de dólares. Achicando el Estado, pasando de 25 a 9 ministerios. Y de hecho, nosotros inauguramos en el partido una sección que se llama Non-Troversias, como controversias, pero no controversias, porque nos decían, a propósito del tema del Ministerio del Deporte, ustedes quieren eliminar el Ministerio del Deporte. Por lo tanto, cuando se elimine el Ministerio del Deporte, nadie va a salir a hacer deporte. Entonces, eso es absurdo. Nosotros no hemos planteado eso. Nosotros lo que planteamos es que tenemos que achicar el Estado porque la cantidad de recursos que se destinan a financiar cada entidad es tremendo. Tampoco queremos que desaparezcan todos los ministerios. Lo que buscamos nosotros es prudencia, la debida medida para poder satisfacer las necesidades que tiene la ciudadanía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estamos acostumbrados a que cada problema social requiere de un ministerio para resolver ese problema. Y si fuera así, entonces nosotros, deberíamos haber resuelto todos nuestros problemas. O sea, tenemos problemas.
O sea, se acabó la seguridad el año pasado.
Es una locura. Lo que dice Juan Antonio es muy relevante. Lo de la prudencia como una de las mejores virtudes del político y también entendiendo que la prudencia es la que le termina por dar forma a las virtudes. Es decir,
es una de las más difíciles. Sí.
Y respecto a lo que dices de los ministerios. Eso es el punto central en la discusión. Cuando pasó el Ministerio del Deporte, yo la verdad es que no me metí en la discusión de si hay que cerrar o no hay que cerrar el Ministerio del Deporte. Es una cuestión puntual, habrá que tener esa discusión. Pero sí hay una discusión de fondo que tener que es muy relevante. ¿Significa que cerrar el Ministerio del Deporte significa no preocuparse del deporte? No
pues es todo.
La infancia nos preocupa muchísimo. Es para nosotros lo más relevante. Creemos que hay que crear un Ministerio de la Infancia.
No demos idea,
por supuesto,
no demos idea.
Es lo mismo con eso. El tema. Esto venía con el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Si yo elimino el Instituto Nacional de Derechos Humanos, todos los chilenos que están en el territorio de la República van a sentir una pulsión destinada a afectar los derechos de las personas.
Claramente no.
No, pues no se trata de eso. Es una reacción de que me van a quitar un espacio en donde yo puedo obtener una remuneración. Pero los recursos son de todos los chilenos. Nosotros lo que decimos es ser más eficientes para concentrar los beneficios que vayan a los deportistas de alto rendimiento, a tener un tremendo plan de política nacional de deporte que nosotros teníamos, y no es porque yo no haga deporte.
Oye, claro. Y es darle libertad a la gente. ¿En qué sentido? Porque la clase política o el socialismo busca estados más grandes porque capturas a la gente. Si tienes un millón de empleados públicos, tienen un millón de personas que dependen de ti. Y si a ese millón le subes las personas que dependen de una u otra forma de las prestaciones que entrega el Estado, finalmente generas una maquinaria enorme, electoral, para poderte reelegir, si es que votan por ti, para mantener toda esta estructura, que es lo que pasaba en Argentina y cosas por el estilo. Y es por eso que es tan importante darle libertad a la gente, que puedan desprenderse de este Estado y poder desarrollarse profesional, familiar y en toda la arista de forma independiente en un Estado que te ayude, pero no que te capture.
Mira, hoy día nosotros estábamos manifestando nuestra preocupación por el tema de la JUNAEB. Es escandaloso.
Teatros.
O sea, yo hago la pregunta... ¿Será que no hay que ver absolutamente nada de la JUNAEB o realmente hay que investigar? ¿Se tiene que buscar a los responsables, que exista apoyo político para ver? Porque esta es una cuestión que, al parecer, con la información que ha salido, es una cuestión que involucra a distintos sectores políticos. Acá la respuesta es que actúen las instituciones y que investiguen, porque estamos hablando de platas para la gente que más lo necesita.
Juan Antonio, Carlos Alberto, Fernando, muchas gracias por acompañarnos hoy día, igual que a todos los auditores que nos escribieron, que pusieron like, y que nos acompañan desde el auto, desde la casa, desde la tele, ahora que agricultura se puede ver ahí en los distintos canales.
Saludo a los 7 millones de personas que nos están viendo.
Así es, así que un abrazo a todos, quédense porque viene el deporte, el fin de semana hay superclásico en Chile. Vamos, y el lunes volvemos con la política aquí en Nueva Voz.
Y con un triunfo de la U. Chao, chao.
Colo, colo.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Vicente Martínez, una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile, y Larraín Vial, conectando los cambios con las decisiones que construyen el futuro. Producción Antonia Esposto.